3 en 1. El mejor remedio para desatascar los problemas cotidianos. Con Jesús Rodríguez Marín, Salvador Viniegra y Juan Navarro. En UMH Radio, la radio de la universidad. Miguel Hernández. Y esta es nuestra sintonía. La sintonía del tema de amor de Barry White, 1974. Eso era cuando usted y yo estábamos en Madrid, ¿no, Salvador?
Efectivamente, así era.
Y cuando un año antes estuvimos haciendo nuestros comienzos en la radio musical. Sí, radio señor. Popular, Cadena COPE.
Radio Popular, Cadena COPE.
La Casa Sacerdotal.
El programa Autopista.
Los domingos, de 4 a 8, en onda media. Entonces no había FM.
4 horas y también en directo.
¿Alguna noticia más, don Salvador?
Bien, pues aquí tengo una que habla sobre el grafeno. El grafeno es uno de los materiales más finos, flexibles, fuertes y con mayor conductividad que existen. Aunque su estructura se describió hace más de 80 años, fue aislado por primera vez en 2004 y en él descansa una buena parte del futuro de las sociedades tecnológicas, ya que sus aplicaciones potenciales son enormes. Ahora, y por primera vez, uno de sus descubridores, Kostia Novoselov, recibieron el Premio Nobel de Física en 2010. Traza en la revista Nature una hoja de ruta para grafeno, o lo que es lo mismo, explica cómo este material bidimensional va a cambiar por completo nuestras vidas. En este artículo, Novoselov explica que el grafeno tiene, por ejemplo, el potencial suficiente para revolucionar, de nuevo, la industria de la telefonía móvil, las telecomunicaciones o la fabricación de chips, pero también por redefinir la forma de elaborar fármacos contra el cáncer.
Es importante esa noticia, el grafeno.
El grafeno, sí.
El grafeno. Cada día se descubren. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral en un producto de una compañía de agroquímicos alemana, viajaba con mucha asiduidad y me decían que anualmente eran más de 10.000 moléculas orgánicas las que se sintetizaban en la fábrica y que a partir de la síntesis, se ve que aquello era como una churrería, estaban sintetizando todos los días macromoléculas orgánicas y hacían los correspondientes ensayos para como control de plagas o como metabolitos, en fin. Y aproximadamente cada 10 años podían encontrar una macromolécula que tuviera algún tipo de aplicación práctica en la vida cotidiana. Los recursos que se ponían en marcha para esa investigación, lo cierto es que son importantes y eso, pues ahí tenemos un país con un nivel de investigación tan grande como puede ser Alemania, o me imagino yo que la Union Carbide, la americana, o DuPont, etcétera, pues también serán. Y en definitiva llegamos siempre a la misma conclusión: un país progresa, un país avanza cuando grandes recursos, y sobre todo algo que ha dicho usted, profesor Viniegra, cuando es independiente del gobierno de turno. Es decir, un gobierno tiene que planificar a largo plazo en temas de investigación, en otros temas también, obviamente, pero en temas de investigación, sobre todo. No se puede cambiar cada 4, 10 u 8 años un sistema educativo, un sistema de investigación, luego ahora esto lo cambiamos, ahora esto tal, porque eso a las personas y la investigación pura es lenta y muy costosa, pero muy rentable para un país. Al investigador lo dejan un poco así, de aquella manera, ¿no?
4 años es muy poco tiempo para desarrollar un proyecto de investigación. Debe tener continuidad. Si la continuidad se pierde, el dinero se desaprovecha y el talento se marcha. Pero bueno, pero estamos para contar buenas noticias.
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, estamos para contar buenas noticias.
Para
porque,
contar buenas noticias.
Como decía el profesor Rodríguez.
En positivo.
Efectivamente, como decía el profesor Rodríguez Marín, la noche más larga eterna no es. Es decir, que esto saldrá un día y volverá a la luz. Serrat lo decía en una canción, y pense, si avui plau, demà farà bon dia. Y hoy lo hemos visto, ayer llovió y hoy hace un día magnífico. Y encima estamos contentos porque tenemos, primero, la compañía de la radio y luego 3 en 1, el mejor desatascador. ¿Les apetece escuchar una maravilla?
Por supuesto.
La señora se llama Carmen McRae y está acompañada por Vic Chirúmbolo. Mario Proust, Hank Crawford, Jorge Dalto, Cornel Dupri, Hubert Laws, la trompeta que la vamos a escuchar aquí de Freddie Hubert, Buster Willeghan en el contrabajo, Errol Bennett, Chris Parker y Grover Washington Jr. Esta canción es de Billy Joel, se llama El estado mental neoyorquino y para mí pues es una de las mejores canciones del jazz americano.
Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But me, I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and the blues.
Bueno, pues así estaba la situación. New York State of Mind, decía. Estoy cogiendo el autobús, el galgo, a la orilla del río Hudson porque estoy en un estado mental neoyorquino. Y eso es lo que decía Billy Joel, un neoyorquino que además le gusta ejercer además de eso de neoyorquino. Bien, tenemos al otro lado del teléfono, porque entramos en el apartado nuestro de gastronomía, a Antonio González Navarrete. Don Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan.
¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Y usted qué tal?
Por aquí estamos, haciendo alguna maldad que otra en la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Muy bien.
Antonio González Navarrete es segundo jefe de cocina del restaurante El Maestral, un restaurante que en tiempo pasado llegó incluso a tener su estrella Michelin, que tuvo un maestro importantísimo, como fue José Manuel Baró, y que ahora pues está Jesús Muñoz, que no le podemos entrevistar porque está de vacaciones, y ocupa su lugar Antonio González Navarrete. La primera pregunta que yo le quisiera hacer, pregunta gastronómica, es: usted que tiene tanto tiempo dedicado a la cocina, ¿cómo han ido evolucionando las apetencias culinarias de los alicantinos? Digo alicantinos, licitados, en fin, de la provincia de Alicante, que suele ir a este tipo de restaurantes.
Pues la verdad que muy bien. Ha habido un pequeño cambio en la apetencia de nuestro cliente, ¿no? Va mirando más ya lo que son los platos elaborados por nosotros, así platos tradicionales, como puede ser arroz, pescado, incluso platos del día, ¿no? Son unos momentos que nuestro cliente lo está afectando bastante, bastante bien, vamos.
¿Se está dejando a un lado la comida, la nouvelle cuisine, que se decía, esa comida muy elaborada, con cantidades discretas, muy bien decoradas, etcétera, por volver a la receta tradicional de los platos del día?
La verdad es que sí, que nuestros clientes, por suerte a nosotros, la verdad es que sí. Va cambiando en ese aspecto bastante.
Antonio, soy Salvador Villegra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pregunta. ¿La nueva cocina cree que tiene un poco los días contados o le augura una larga vida? La pregunta se la hago porque es que me da la sensación que hay, evidentemente la crisis nos ha llevado a ello también, ¿no? Pero hay como un punto de inflexión, ¿no? Nuevamente estamos valorando cosas que habíamos perdido, ¿no? Como lo acaba de comentar, ¿no? Los platos de cuchara, por ejemplo, este tipo de gastronomía que estaba ya de modé y ahora vuelve otra vez.
No es que esté en decadencia ese tipo de cocina o ese tipo de elaboración, ¿no? Pero vamos, que nosotros lo vemos en nuestros clientes que siempre va buscando pues una cosa tradicional, un plato a veces incluso de cuchara, platos que pueda ser más bien de nuestra región, no van buscando una cosa muy elaborada, muy trabajada, sino cosas apetecibles para poderlo comer bastante a gusto.
¿Y hay alguna? Hola, buenas tardes, Antonio. Soy Jesús Rodríguez. ¿Hay alguna de esas platos que usted menciona que usted nos pueda mencionar también como uno de sus favoritos?
Bueno, favorito en el sentido de que ahora nosotros, por ejemplo, pues como plato de día, pues podemos tener como puede ser un buen cocido, un estofado, una buena lenteja, que a quien no le gusta un plato de día así bien elaborado, apetecible, a la hora de comer cuchara. La gente, pues la verdad, nuestros clientes o la mayoría de las personas, pues va buscando a veces cosas que no la come a diario, ¿no?
¿Y usted piensa que es más complicado llevar a cabo una receta o una comida, un plato de estos de la comida tradicional, más de cuchara, que una comida más elaborada como las que acostumbraba a poner en la mesa la nouvelle cuisine, o a la inversa? Que es más complicado. Que salga bien, quiero decir.
Sí, bueno, complicado tanto es una como la otra, porque el hacer un buen cocido, un buen estofado, como una buena lenteja, una buena olleta, es decir, también tiene su trabajo y tiene su elaboración. Es decir, no menospreciar la alta cocina o la cocina bastante elaborada, pero el hacer una receta de una olleta, ya le menciono, un buen cocido, pues también tiene su elaboración, tiene su preparación y sobre todo que le salga en unos momentos que al cliente le llene y le guste.
Don Antonio, usted como buen malagueño marbellí, ¿qué plato recomendaría de esa zona, de su Marbella querida?
Bueno, de mi Marbella querida hay muchos platos, ¿no? Yo...
Pero dígame uno.
Por ejemplo, el gazpachuelo. El gazpachuelo es un plato muy tradicional andaluz, ¿no? Lamentablemente, pues, se ha perdido un poco.
¿Qué es el gazpachuelo?
Porque el gazpachuelo,
aquí sí. Conocemos el gazpacho, salmorejo, pero el gazpachuelo...
El gazpachuelo, ¿no? El gazpachuelo es un plato bastante, por la parte de Málaga, bastante... Por lo menos antiguamente, siendo yo un chiquillo, era bastante tradicional, ¿no?
¿No puede decir en qué consiste?
Bueno, el gazpachuelo es un plato muy elaborado. No es que sea una cosa muy muy difícil de elaborar, pero es un plato muy elaborado. Es un trabajo, diríamos, un plato artesanal, ¿no? El hacer un gazpacho de rape con su jambita, ¿no? Y hacer una mayonesa a mano, es decir... Luego con escarfarle unas claras de huevo, con sus patatas y demás, ¿no?
Madre mía, eso no es un gazpacho andaluz, eso es algo ya de...
No, ni un gazpacho manchego.
¿Nos puede dar... ¿Se acuerda usted de la receta de memoria, don Antonio?
Pues, de memoria, hombre, un poco así por encima...
A ver,
sí, que
vamos a intentarlo.
Que me acuerdo, ¿no?
Venga.
Bueno, pues mire, vamos a hacer, por ejemplo, para cuatro personas un gazpachuelo andaluz, ¿no?
Usted y vamos nosotros tres, venga.
Vamos a ver qué hacemos. Venga, para cuatro personas, pues sería, vamos a poner 1 kilo de patata, previamente la ya pelada y escarchada, la ponemos a hervir, cogemos una yema de huevo y cogemos un tenedor, no la vamos a hacer la varilla ni nada, como la hacíamos antiguamente con un tenedor, ¿no? Y vamos a montar con un tenedor una mayonesa un poco ligerita, ¿no? Y una vez que está ya elaborado lo que es la patata hervida y demás, le vamos a poner unos trocitos de rape con una gambita, solo que cueza muy poquito para que tenga un buen sabor y esté sabroso. Y luego le vamos añadiendo esa mayonesa que previamente hemos hecho, y la vamos introduciendo poquito a poco para que vaya soltando lo que es un hilo, que le llaman el hilo de la clara, ¿no? Y vaya cogiendo sus sabores. Es un plato bastante rico y bastante agradable.
¿Y ya está?
Y ya está, así de simple.
¿Con qué lo acompañaría usted? ¿Con un vino tinto, un vino blanco?
Un vinito blanco, ¿no? Un vinito blanco siempre más apetecible que un tinto para un tipo de plato de esos.
Para este tipo de plato, madre mía. Usted también es un hombre especialista en hacer pizzas. Dicen que por ahí que es usted un gran pizzaiolo.
Sí, bueno, no se me da mal tampoco las pizzas, ¿no? Es una cosa que siempre me ha gustado, lo que es el trabajo artesanal, lo que es el mover las manos y... tanto sea pizza como puede ser cualquier otro tipo de elaboración, que sea como coca antoñina, sea una coca de mollete, sea una coca de espinaca y boquerones. Es decir, lo que es trabajar la masa siempre me ha gustado y me ha gustado bastante.
Madre mía, Antonio, nos está despertando el apetito,
A mitad de tarde estamos aquí.
Sí.
¿Hay alguna, me imagino que hay elementos comunes, ¿no?, en todos estos platos que usted ha mencionado?
Sí.
La base de la pasta, ¿no? Porque finalmente la pizza o y las empanadas,
las cocas de
bollitas, las cocas y todas esas cosas tienen...
O bien hacer una buena masa, lo que le llama la coca gallega, ¿no? O la empanada gallega, ¿no?
La gallega, efectivamente, sí. Pero todo eso tienen en común, ¿no? La base del pan. ¿Qué diferencia se encuentra con un tipo de cocina, bueno, de plato parecido, pero que es el mexicano, en donde la pasta, la base de pasta no es de harina, sino de maíz, ¿no? O de harina
de maíz. Bueno, nosotros, o yo hablo en mí generalmente, ¿no? La harina de maíz, por suerte o desgracia, yo pienso que va a ser más bien una desgracia, no la hemos elaborado mucho, ¿no? Siempre hemos ido a la harina tradicional, la harina fuerte, la harina floja, y la verdad, pues, son harinas que nosotros pues la dominamos mucho mejor, ¿no? Y la verdad, a la hora de elaborar, por ejemplo, lo que es una buena empanada gallega, pues siempre una medida proporcional a la parte, a lo que es la harina, la verdad que se hace una masa bastante agradable y bastante buena, ¿no?
Pero es un, es, le, le da algún alguna diferencia, algún sabor diferente, alguna manera, por ejemplo, al taco mexicano, que es un, finalmente es un recipiente de masa para ponerle encima alimentos, ¿no? Que básicamente
sí, claro, por supuesto, le cambia.
Incluso el gazpacho manchego es igual, es una base de pasta donde metemos encima unos alimentos,
sí,
¿no?
Nosotros tanto como bien comenta lo que es la pasta, lo que es la torta mexicana, como puede ser una torta manchega, que nosotros a la hora de elaborar un gazpacho manchego en el restaurante nosotros mismos hacemos la torta, es decir, que es el trabajar un poco la masa y el tener un poco, vamos a decir, un poco de experiencia en ese tema, ¿no? Nada más, no es decir mezclar una cocina con la otra, pero vamos, son cocinas, con tanto la mexicana, para mí una cocina bastante muy buena.
Don Antonio, no le está abriendo usted el apetito.
Sí,
don Jesús,
yo
un momento.
Yo le preguntaría solamente si pudiera usted darnos la receta más simple que usted conoce, la más simple.
La más simple.
La más facilita de todas.
La más facilita, porque yo, por ejemplo, una coquita de mollete, que es es muy muy tradicional lo que es la coca de mollete aquí en Alicante, ¿no?
¿Pero es fácil de hacer?
Es muy fácil, eso es facilísimo. Eso para cualquier mujer de casa, que ya hoy en día podría una grande superficie, ¿no? Y comprar lo que es la pasta de hojaldre, que ya viene elaborada, ¿no?
Comprándola elaborada ya, sí, sí.
Sí, claro, porque hacer una pasta de hojaldre en casa, eso sería muy complicado, ¿no? Para una ama de casa, ¿no?
Ya.
Porque eso lleva muchas vueltas, ¿no?
Ya.
Y la verdad, hoy en día se puede comprar lo que es la base de una pasta, lo que sea, de hojaldre, y simplemente se estira un poquito con un rodillo, se polverea, se tira, y luego pues a la hora de hacer lo que es el mollete, es simplemente la harina, poner un poco sal al gusto, y poner un poquito de aceite de ajo, como unos 250 gramos, a medio kilo de harina, y la va mezclando poquito a poco con un tenedor, y luego con la mano la va, diríamos, como palmeando, ¿no? Como si fuera uno a tocar las palmas, hacia arriba, hacia abajo, y va haciendo lo que es el mollete, lo que es la harina, la vas haciendo como un pequeño grumo, ¿no? Eso se tira en la banda de hojaldre y al horno simplemente a 180 grados durante 20 minutos y sale una coca bastante agradable.
Bueno, pues mira, ya tienen nuestros oyentes una recomendación fácil para cuando una tarde de domingo tengan un espacio de tiempo y quieran hacer una receta fácil. Pues muchas gracias.
Bueno, nada, pues a ustedes, ¿eh?
Muy bien, Antonio, muchas gracias.
Bueno, a ustedes entonces.
Que tenga usted muy buena tarde y muy buenas cenas.
Eso digo.
Venga, muchas gracias, adiós.
Un placer, don Antonio. Aquí
buenas
seguimos.
Buenas tardes, don Juan.
Hasta luego. Aquí seguimos nosotros ya con otra forma de encarar el día y de mirar las cosas.
Some of my devils upped and left me free to find a quiet space. I'm not as out of place. I'm not as lonely as I was before. I don't go in lest there's an open door to leave by. I'm starting to believe my own existence has a right to be. And I'm coming home again. It's been too long a time getting back what's mine, and I can't remember why I went away, but it's looking now like maybe I can stay.
cry for dreams they never saw. The only certainty is nothing sure, and most things stay the same or go back where they came. And though my answers still are by taking chances, I can start to find some reason, something to believe in. I can make it through. I'm gonna make it through. And I'm coming home again. It's been too long. Why I went away, but it's looking now like maybe I can stay. It's looking like maybe I can stay.
En la radio UMH tenemos el perfecto desatascador para los problemas cotidianos. Desde el 26 de octubre puedes escuchar 3 en 1 de la mano de Jesús Rodríguez Marín, Salvador Viniegra y Juan Navarro. Todos los viernes de 4 a 7 de la tarde en la radio UMH.
Bueno, pues seguimos avanzando en el tiempo. Este programa se redifunde a las 9 de la mañana el sábado, no este sábado, sino a partir del sábado que viene y hasta las 12, y de las 9 a las 12 el próximo domingo, este que viene, no al otro. Quien nos esté escuchando ahora en directo, porque no sabemos nuestros oyentes si nos oirán ahora o nos oirán los sábados y los domingos por la mañana, lo que podemos decir es que si nos oye en directo, ahora son las 7 menos 27 minutos de la mañana. Y si nos oye por la mañana, pues si a 9 le sumamos 2 y 30, estamos hablando de las 11 y 32 minutos de la mañana. Nos queda poco, nos queda hasta las 7 de la tarde, nos queda mucha música. ¿Se les ha hecho muy largo el programa?
¿Qué va?
Ahí
cortísimo.
Ahí andamos.
Cortísimo.
¿Verdad que sí?
Tenemos un montón de información y cosas que contar y no hemos hecho nada más que
y de música que poner.
Y abrazos que darle a nuestros oyentes. Bueno... al oyente que me ha llamado y me ha dicho que iba al lavabo, así que por eso hemos parado un momento y ahora continuamos. ¿Qué consejos tenemos? Don Jesús, ¿qué me cuenta usted? ¿Entramos desde Rusia con amor?
Vamos a entrar antes a un pequeño viaje que nos va a contar Salvador.
Bien, yo traía una...
¿Cuál, Aníbal, llegaremos de los Alpes Mediterráneos al Valle del Po?
Al Valle del Po. Quizás, Juan, si preguntáramos a nuestros oyentes que dónde está el Valle del Pop, pues seguramente más de uno se quedaría un poco extraño. ¿El Valle del Pop? ¿Dónde está?
¿Pero el Pop terminado en P o en O?
P-O-P.
Yo creía que era el Po italiano.
No.
Usted habla entonces del Valle de Nino Bravo, de los Sires, de los Mustang.
No, tampoco.
Madre mía, usted
tampoco, nada tiene que ver con
siempre,
la música.
Para mí es una hombre, el Pop, es una caja de sorpresas.
El Valle del Pop, o el Valle del Pop, si lo decimos en Valencia, no está muy cerca de aquí. Está la Marina Alta, a tan solo 80 kilómetros de aquí. Es una excursión estupenda para un fin de semana, un sábado o un domingo.
Por ejemplo, mañana.
Mañana,
por ejemplo.
Mañana sábado. Pues mira, mañana sábado puedes salir de aquí tranquilamente a las 10 de la mañana y los 80 kilómetros que nos separan de Jalón, pues a partir de ahí ya estás en el Valle del Pop. El Valle del Pop recibe el nombre de una montaña que se llama Montaña del Pop, también conocida como Caballo Verde. Por ese valle transcurre un río que es una rambla, porque recoge las aguas de todas las montañas del interior de la provincia, que es el río Jalón o el río Gorgos, llamado indistintamente, que desemboca en Javea, en la bahía de Javea. La curiosidad de esta zona, de este Valle del Pop, es que fue poblada por habitantes de las Islas Baleares y de Cataluña, y que fue el último reducto de la resistencia morisca en España. Y es curioso esta zona porque, si os gustan los embutidos, pues los embutidos de esta zona son muy, muy parecidos a los mallorquines y a los ibicencos. Tienen unas sobrasadas excelentes, unos salchichones y unas butifarras encantadoras. Bueno, y es un componente más para ese viaje. El Valle del Pop está compuesto por 9 municipios. Inicialmente lo formaron Benissembla, Murla y Parcén. Y en 1991 se unieron el resto para formar la mancomunidad, como son Alcalalí, Benissa, Castell de Castells, Llíber, Senija y Xaló o Jalón, que es lo mismo.
Toda la vida por ahí, y ahora te enteras que eso se llama el Valle del Pop.
El Valle del Pop.
La carretera de Jalón o Xaló a Gata tenía Les Terrasses de Les Torres, que era un excelente restaurante donde todo era casero y del día, porque entre otras cosas no había luz eléctrica y no podían tener neveras.
Efectivamente, y ese restaurante, que sigue estando operativo, siguen cocinando con leña y tienen un horno de leña fantástico donde te hacen el arroz al horno y las cocas y, en fin, comidas típicas de esa zona.
Sin ánimo de hacer publicidad, puesto que esta es una radio pública sin publicidad, diremos que se llama Les Terrasses de Les Torres y es un sitio encantador para degustar especialidades alicantinas del Valle del Pop.
Mira, pues en el Valle del Pop, si hablamos de gastronomía, un poco al hilo de la conversación que hemos mantenido, allí hay cosas muy, muy típicas, como ya las hemos comentado, las cocas, el arroz amb fesols i naps, arroz con habichuelas y nabos, arroz al horno, el puchero de polp, que es típico de Benissa, un puchero, un cocido, que en el que se suprime la carne y se reemplaza por pulpo. En fin, eso hay que probarlo, ¿no?
¿Se hacen allí también los minchos o eso es más de Callosa de Ensarría?
Es de esa zona, es que está Callosa de Ensarría está muy próximo a la zona del Valle del Pop, ¿no? Son típicos los embutidos y también, como en esa zona hay muchos viñedos, pues los vinos.
Hombre,
en Jalón, si me estabas preguntando qué hacer mañana, pues una visita es ir al mercadillo de Jalón, de antigüedades, y pasar por la cooperativa, comprar vino, después visitar el pueblo, que es muy pequeñito y muy bonito, y bueno, pues allí te puedes comprar vino típico, Mistela Tinta, que es una...
Mistela Tinta.
Mistela Tinta, que es una variedad que no se suele encontrar por ahí. Y bueno, y también hay una pastelería buenísima, que no diré el nombre, pero en fin, todo el mundo la conoce.
Pues si el pueblo es Nueva York, no la conocería, ¿no? Pero siendo Xaló...
Donde puedes tomar pastelitos de almendra y boniato, que es una delicia. En fin, un día completo a 80 kilómetros de Alicante y una jornada muy, muy completa.
El Valle del Pop.
El Valle del Pop.
Benissa, Alcalalí, Parcén... Murla,
Llíber,
Benissembla,
Castell de Castells, y creo que no nos hemos dejado ni uno. 9.
Nueve
municipios.
Si pasa por Llíber, pueden ir a las bodegas de nuestro amigo Felipe Gutiérrez de la Vega, con su exquisito y delicioso casta diva cosecha miel.
No es Llíber, es Parcén.
Es Parcén. La bodega de... Sí, la bodega de Gutiérrez es...
¿Está en Parcén?
En Parcén, Parcén. Sí.
Yo pensaba que estaba en Llíber.
Sí, Parcén, sí. No. Bueno. Está cerca, pero no.
Bueno, pues vamos
a son muy cercano. En el Valle del Pop.
Los problemas del directo.
En el Valle del Pop.
El Valle del Pop.
Este fin de semana a conocer el Valle del Pop.
Perfecto. Seguimos avanzando en nuestra sección de viajes desde Rusia con amor. Don Jesús, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo de algún viaje? ¿Por su parte?
No. Por mi parte no era en la provincia, era fuera de la provincia, pero no es un viaje, simplemente también mencionar que una zona interesante, más lejos en este caso, para hacer un bonito recorrido que durante un día, es la Costa de Almería. Esta Costa de Almería que empieza en los límites de Murcia, con lo que se llama el Levante almeriense, y que empieza por Antas, Vedar, Carboneras, Cuevas de Almonzora, Garrucha, Huercalovera, Los Gallardos, Lubrín, Mojácar, San José, Pulpí, Sorbas, Turre, Ibera, toda esa zona, que es ir por la costa y encuentras una costa preciosa, maravillosa, en algunos casos desértica y solitaria, pero que invita mucho a ver el mar, a reflexionar y llegar hasta el Cabo de Gata, evidentemente hasta el gran parque natural de Cabo de Gata Níjar, que ofrece pues un lugar paradisíaco, ¿no? Con unas playas vírgenes, desiertas, donde disfrutar de aguas limpias en todo tiempo casi, porque incluso ahora en el otoño e incluso en invierno pues es un espectáculo, es un espectáculo impresionante de acantilados a los que el mar golpea con violencia, pero en donde hay también pequeños wats, pequeños oasis y pequeñas poblaciones en donde recogerse un poco y aislarse del mundo, porque son de lo poco, de las pocas costas casi prácticamente vírgenes alguna? Que queda. Sí, todavía queda. Hay en esa zona todavía queda.
Aquí tenemos la playa del Carabasí.
También. Así que otra recomendación pues es esto, ¿no? Si uno le gusta ese tipo de paseo.
¿Qué sería? Ir por la autopista 7, sí, a Murcia, de Murcia a Cartagena, o Águilas, y de Águilas hacia abajo,
eso, exactamente.
Perfecto. Yo, de toda esa zona que usted comenta, Mojácar era lo que hace 30 años era
el más conocido.
El atractivo y Garrucha.
Garrucha también, efectivamente. Pero luego está San José, que es un pueblito muy chiquitín. Está Las Negras, que es un pueblo todavía más pequeño. San José es casi una comunidad, todavía queda allí un rastro de las comunidades hippies de la época y bueno, es muy bonito. Las playas son muy solitarias y eso pues al que le guste ese tipo de paisaje.
Hay un pueblito también muy bonito en esa zona que se llama Aguamarga.
Aguamarga, efectivamente.
No sé si lo has nombrado.
No lo he nombrado, pues Aguamarga.
¿Y Agua Dulce?
Agua Dulce está mucho más abajo.
¿Está mucho más abajo?
Sí, Agua Dulce está mucho más abajo.
Con sus invernaderos y sus...
Pero eso ya está pasado a Almería.
Pasado a Almería.
Yo me he quedado en la costa que va desde el límite de la provincia de Murcia hasta lo que es el Cabo Gata. Al principio ya de la parte que es el centro de la provincia con la capital de Almería.
¿Había una isla enfrente, por el Cabo de Gata, una isla que decían que era una maravilla, una isla muy pequeña? ¿No recuerdan
pues
ustedes?
Me ha pillado.
No, es
no,
que
no sé yo.
Tenía un amigo que decía que él cuando se hiciera mayor se iría a una isla y me decía el nombre, que había que ir con barquita.
Sí,
porque no había ningún tipo de transporte de isla a la costa.
Pero de todas maneras, ya digo, allí basta
con
las playas que hay, que algunas de ellas no son accesibles desde tierra y tienes que efectivamente llegar a ellas por mar. Son pequeñas playitas muy recoletas, con un poquito de arena, que son y con incluso alguna pequeña vegetación que conduce. Hay lugares auténticamente impresionantes. Y desde luego que le guste la soledad y ver el mar en solitario romper contra la costa. Hay sitios verdaderamente, auténticamente preciosos para ver.
¿Le ve usted melancólico?
No, es que me gusta ese sitio.
¿Le gusta ese sitio?
Por eso lo recomiendo.
Bueno, por eso el Valle del Po...
No está mal.
Dos alternativas
para este fin de semana. Una corta, que es un viaje de ida y
más
vuelta,
cortito.
Que es el Valle del Po, y otra que
es un poquito
Jesús,
más larga.
Es recomendable pues pasar la noche en alguno de estos pueblitos.
Sí, cualquiera
pero es una excursión para un fin de semana estupenda.
Perfecto. Pasamos a la música con una de las canciones, creo que era la primera de las series doradas del maestro Ángel Álvarez. Era Jim Rives con un tema del año 1961 que se llamaba He'll Have to Go y que comenzaba diciéndole él a la chica: pon tus labios un poquito más cerca del teléfono para que te oiga bien.
Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low, and you can tell your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand.
put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low, and you can tell your friend there with you, you'll have to go.
Once we were lovers, but somehow things have changed. Now we're just lonely people trying to forget each other's names. Now we're just lonely people trying to forget each other's names. What came between us? Maybe we were just too young to know. Now and then I feel the same. And sometimes at night I think I hear you calling my name. These dreams, they keep me going these days. Once we were lovers, but that was long ago. We lived together then, and now we do not even say hello. We lived together then, and now we do not even say hello. What came between us? Maybe we were just too young to know. Now and then I feel the same. And sometimes at night I think I hear you calling my name. These dreams keep me going these days. What came between us? Maybe we were just too young to know. Now and then I feel the same. And sometimes at night I think I hear you calling my name. These dreams keep me going these days.
Una excelente canción de Jim Croce, que desapareció en un accidente aéreo en 1973. Se llamaba Estos sueños.
Bueno, para introducirles a ustedes en la vida saludable, poníamos esta versión del Aririo también por uno de los más representantes, los cantantes más representantes de la música en España actual, Andy Lucas, que es una versión muy, muy curiosa y muy elegante por otra parte.
Se le han puesto las sienes, moraditas de martirio. Se dice si es por un hombre, se dice que si es por dos, pero la verdad del cuento
al señor de los tormentos, la saben la lirio, a la marmaera y a la bien sirio, a la marmaera y a la bien sirio, pa' duquitas mares, las que tiene la lirio, pa' duquitas negras, las que tiene la lirio. De Cuba, que a la disco se ha pagado 50 monedas de oro por aquel lirio morao, por aquel lirio morao, que fue con un bebedizo de menta y ajonjolí, que fue una noche de luna, que fue una tarde de abril, y de Cádiz a Almería canta el novio de la lira con una voz dolorida. La lirio tiene, tiene una pena la lirio, y se le han puesto las sienes moraditas de martirio. Se dice si es por un hombre, se dice que si es por dos, pero la verdad del cuento, el señor de los tormentos, la saben la lirio y yo. A la marmadera y a la bien sirio, a la marmaera, y a la bien sirio, pa' duquitas mares.
La lirio. Pues ya que hablamos del alirio, o del
alirio, saludable.
Es saludable, efectivamente, es cardio saludable. Vamos a hablar de algunos alimentos saludables, de tres, en este caso, alimentos saludables, que son tres. La nuez, primero, que revoluciona el corazón. Una porción diaria de nuez ayuda a mejorar el síndrome metabólico, reduce la grasa del vientre, equilibra el colesterol y la presión arterial, además de los niveles de glucosa. Así que puede usted comer todos los días una porción de nuez. No hay que pasarse porque tiene muchas calorías, ¿eh? Si comemos muchas nueces reduciremos colesterol y glucosa, pero subiremos de peso. El segundo alimento saludable es la alcachofa, que es una verdura muy noble, pero que no tiene fácil maridaje con el vino por su resabio metálico, ¿no? Pero aporta fibra, evita colesterol, evita triglicéridos, es antiinflamatoria, diurética y baja la tensión arterial. Eso sin contar con que es rica en minerales y vitaminas del grupo B. Y el tercer alimento saludable que mencionamos en este apartado es el brócoli, que nutre pero no engorda. Y es una verdura óptima para adelgazar. Se le atribuye una capacidad de protección frente a algunos tipos de tumores, es antioxidante, fitoquímico, aumenta la actividad de ciertas enzimas cuya función es bloquear o eliminar el empuje de ciertos agentes cancerígenos. Y junto a todo ello, una copa de buen vino tinto al día, que baja el colesterol malo, aumenta el colesterol bueno y previene el envejecimiento prematuro porque protege las células. Previene tumores, catarros y cardiopatías. Pero que sea solamente una, ¿eh? Porque si te pasas de una, todos los efectos positivos pueden
darse la vuelta
y convertirse en efectos negativos.
Para Celso decía que el veneno es la dosis.
Exactamente, eso es. Aquí hay que tener dosis homeopáticas.
Perfecto.
Bueno, pues es un buen momento también para empezar. La alcachofa y el brócoli son verduras de esta época y ya están en el mercado. Las podemos comprar frescas y bueno, pues eso junto con el buen vino. Y una nuez, solo una, para no pasarnos. Bueno, pues vamos a intentarlo.
Un momento feliz, don Jesús.
Vamos a citar de nuevo al maestro Marx, don Grucho, que decía, por el mero hecho de existir, la gente se cree con derecho a ser feliz. Pues no. Por el mero hecho de existir, no tiene derecho a ser feliz, sino que lo de la felicidad hay que trabajárselo, ¿eh? Y para ser feliz hay que trabajar. Y aquí les vamos a ir dando en todas las tardes de los viernes algunas recetas para ser feliz siempre que pueda y quieras ponerlas en práctica. En este caso, las cinco de hoy son: 1. Haz todo el trabajo que tengas que hacer en tu oficina o sitio de trabajo, aunque se te haga tarde, pero no te lleves trabajo a casa, que eso no es nada bueno. 2. Todos los días pasea a buen ritmo, al menos 30 minutos. 3. No olvides, como he dicho en cuando hablamos con Martín Minaya, que después de una tormenta, aunque sea una gran tormenta, siempre saldrá el sol. 4. Tómate al menos todos los días al menos 15 minutos para no hacer nada, para hacer lo que los italianos llaman el dolce far niente, que esto es muy serio, hay que tomárselo muy en serio, 15 minutos diarios para no hacer nada. Y finalmente, quinta receta del día y última por hoy, procura tomar un buen desayuno todos los días y hazlo con tranquilidad, buen ritmo y reposo para luego salir y trabajar también con un ritmo dinámico. 5 recetas de hoy para ser feliz.
Empezaremos a ponerlas en práctica, ¿no, Juan? Parecen razonables y fáciles de cumplir.
Nunca es tarde.
Si la dicha es buena.
Claro que sí.
Ya llegó Butrera, un campero de rumbo gitano, y la niña morena y graciosa como una pantera saltó faca en mano. Mírame bien a la cara, pa' que sepa quién te dio. Piensa un poco y repara, piensa un poco y repara que te...
Y todo llega. Y el final también. Nos tenemos que marchar con mucho dolor de corazón y mucho pesar, porque lo hemos pasado muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Estupendamente bien.
Estupendamente bien. Nuestro... Con esas 5 recetas para ser feliz.
Efectivamente. Nuestro primer programa, 3 en 1.
El mejor desatascador para los problemas cotidianos.
3 locutores en un único programa.
El primer 3, Jesús Rodríguez Marín.
Servidor de ustedes.
El segundo 3, Salvador Viniegra Bover.
Igualmente, aquí estamos.
Y el tercer, un servidor, un amigo, un admirador, un siervo, un esclavo, Juan Navarro. Que sean felices, queridos compañeros, y hasta el próximo...
Y el buen desatascador, que lo desatasque.
Buen desatascador será.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.